con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que fresquitos, que fresquitas y entre sabores intensos, como esa maravilla que son los encurtidos. A ellos nos entregamos hoy con mucho gusto. Hace poco nos llegaba un mensaje, ya saben, una confidencia desde la cocina, y Diego, desde Argentina, nos daba su mirada sobre los encurtidos.
Para mí los encurtidos son tres cosas: convocatoria, son equilibrio y son evocación. Convocatoria porque es la picada antes de una comida y allí tienen que estar. Y en ese compartir entonces está la segunda característica del encurtido, que es el equilibrio que aporta el encurtido. En la presencia de la picada hace falta ese corte un poquito ácido, un poquito con otros sabores que aporta el encurtido. Y a la vez, el encurtido es evocación, porque se trata de conservar algo que ya no está, que ya fueron cosechadas hace varios meses, y las podemos conservar gracias a que están procesadas de una manera especial, y entonces es evocación, por un lado, de las recetas de nuestras abuelas, de las abuelas, miles de años hace que hacemos encurtidos. Y entonces esa transmisión nos permite sentirnos parte de un torrente que va circulando. Incluso a tal punto, algo que me ocurrió hace poco tiempo, está la evocación a través de esa persona que sabía que estaba yéndose, que tenía un montón de ajíes para procesar y quiso guardarlos en frascos para que cuando ya no estuviera y se juntaran a recordarla, bueno, pudieran compartir ese sabor que ella había cocinado.
Tremendo, Diego. Muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Convocatoria de amigos, de amigas, equilibrio de sabores y toda esa evocación, todo ese simbolismo existencial, me atrevo a decir, compatible a la vez con algo tan terrenal como este olor, que ya lo está llenando todo, porque nos estamos adentrando ya en un lugar que, madre mía, cómo huele. Ese olor nos abre ya las papilas gustativas, nos desata el apetito. Estamos en la calle Berzocana, en Mérida, en una tienda que se llama en concreto El Aliño, pero que es más que una tienda, porque también es un negocio ya veterano de aceitunas y de encurtidos, aceitunas, encurtidos, Menayo, que distribuye estos productos tan apetitosos a otros muchísimos lugares. Está con nosotros Jonathan García, alma de este proyecto. Bienvenido, Jonathan.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Qué buena idea la de la tienda para que sepamos un lugar donde podernos dirigir, aunque también nos gusta la idea de encontrar vuestros encurtidos, vuestras aceitunas, en tantos lugares distintos.
Pues sí, tenemos varios puntos de venta en los mercadillos locales. Estamos en Zafra los domingos, los lunes en Don Benito, martes en Mérida, los miércoles en Cáceres y los jueves en Montijo.
De hecho, es una de las referencias incluso de los placeres de visitar algunos mercadillos, ¿no? Probar unas poquitas de aceitunas, algunos encurtidos. Siempre hablamos de aceitunas, pero no sé si hay otros encurtidos que te pidan más.
Pues sí, a ver, se conoce la aceituna, pero luego los encurtidos pues son todos los variantes, lo que es el pepinillo, la cebollita, la berenjena, los ajos encurtidos. Entonces, bueno, hay una gran variedad. Ahora de moda están el tema de las gildas. Tenemos un gran surtido, la verdad.
Esto de las gildas viene a ser un pincho, ¿no? La idea que tenemos del pincho o de la banderilla, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que originalmente las gildas, sí, nace en el País Vasco, que es la piparra vasca, la guindilla chiquitita vasca, con una anchoa y unas aceitunas. Lo que pasa es que eso ya se ha ido ya derivando y ya tenemos pinchos de pulpo en vinagreta, de salmón, queso, pepitas de sésamo y miel. Claro, tenemos la gilda de Boquerón, Tenemos una de boquerón con huevo de codorniz, la de cecina y queso, que también está muy de moda ahora. En fin, ahí ya te puedes perder.
Madre mía, una vez nos contaron que la Gilda se llama Gilda por la película.
Sí.
Que el pincho era verde, salado y picante, que era como describían a la protagonista, Rita Hayworth. Pero claro, ahora con tantas variedades pueden describir todas las personalidades que se quieran, ¿no?
Sí.
Hemos escuchado que también hay versiones con boquerones, lo llaman matrimonio, creo.
Sí, hay otra Gilda que es la mitad, digamos, con boquerón y la otra mitad con anchoa. Entonces, bueno, tienen puesto el pincho de matrimonio.
Vale. Bueno, creo también que hay mucha literatura, Jonathan, sobre con qué combinar los encurtidos. Por ejemplo, las Gildas, ¿no? Hay quienes recomiendan que con vermú, con vino, con cerveza. También tenéis productos gourmet en la tienda, en el Aliño. ¿Tú con qué nos recomiendas tomar la Gilda?
Pues yo con vermú, la verdad. Hombre, con vino también, pero yo particularmente me gusta más el vermú. Ahora hace poco hemos estado en la Feria Gourmet de Madrid y vamos a intentar traernos a un distribuidor de un vermú que lo probé y la verdad que está espectacular. Y creo que todavía no se ha introducido aquí en Extremadura y bueno, vamos a ver si conseguimos ser los primeros en tenerlo aquí.
En ofrecer ese maridaje, ¿no? Y las
Exactamente.
sensaciones que pueda provocar. Bueno, hemos estado hablando de encurtidos con muchas personas, con muchísimos acentos. Claro, cada aliño es diferente. En su caso, Jonathan, ¿usted de quién lo aprendió? ¿Es algo que les viene de familia?
Sí, la verdad. A ver, nosotros lo que, aparte de la gilda y todo este tipo de cosas, lo que nuestro producto estrella son las aceitunas machadas y rajadas, que son lo tradicional de aquí de la comarca nuestra de Mérida. Y luego la particularidad que nosotros hacemos con las aceitunas es que no las endulzamos, no las aceleramos con salsa cáustica, las hacemos a un estilo tradicional, con sus cambios de agua. Entonces la aceituna va perdiendo el amargor a medida que se le va cambiando el agua. Es una forma más lenta, más natural también, y luego a la hora de probarla y disfrutarla, pues se nota. Entonces, bueno, yo esto viene desde la madre de mi padre. Luego saltó la generación de mi padre y yo, bueno, por circunstancias de la vida, luego lo he retomado y bueno, ahí
Y
estamos.
esa receta es secreta. O sea.
Sí, bueno, al final es un aliño, tampoco tiene tanto misterio. Lo que pasa que, bueno, es como quien hace unos garbanzos. No todas las personas hacen igual ese potaje de garbanzo, ¿no? Entonces, bueno, escogerle ya el truquillo a las medidas, la proporción y lo clave es el que la aceituna tenga un punto de amargor exacto.
Y eso es lo que los hace únicos, ¿no? Lo que nos hace buscaros entre tantos lugares. Por cierto, supongo, claro, que también le habrá llegado esto, que ahora se habla mucho de los encurtidos como un producto aliado para quienes quieren cuidar su salud digestiva.
Pues sí, la verdad que son muchos nutricionistas los que nos dicen que tienen muchas propiedades, que no es alto en grasas malas, sino no deja de ser un producto que tiene aceite de oliva. Entonces, bueno.
No le queremos entretener más, pero es que leyendo un poco sobre encurtido y escuchando a todas las personas apasionadas por este sabor y sus múltiples combinaciones, nos hablan de una mezcla muy variada de estos productos, como nos decía, en snack, como aperitivo, pero es que nos dicen que incluso hay cócteles como el Bloody Mary con encurtidos. Dijo, esto será más una ensalada que un Bloody Mary. ¿Lo ha probado usted? ¿Qué opina?
No, yo no lo he probado, la verdad.
Ni ganas.
Pero vamos, no lo he probado porque yo soy más tradicional, me gusta comer las aceitunas en la comida, pero es verdad que ya se están poniendo en todos sitios, se le agrega ya aceituna. A cualquier plato, a un bacalao dorado le puedes poner unas aceitunas negras deshuesadas que le vienen de maravilla. Pero bueno, ya una cuestión personal.
Bueno, nos has dicho antes que hay 40 variedades de aceitunas machadas, rajadas en el Aliño. ¿Alguna favorita, Jonathan? ¿Con cuál se quedaría?
Yo me quedo con una aceituna rajada que es de una variedad que es pico limón, es el producto estrella ahora mismo que tenemos. Esa aceituna la estamos cuidando nosotros desde el olivo con el agricultor y luego las cogemos, las clasificamos y cualquier cliente nuestro de la comarca puede dar fe del calibre que tienen esas aceitunas en el punto exacto de maduración. Y la verdad que estamos muy contentos con esa aceituna.
Pues nos la anotamos y las disfrutamos. Gracias por compartir el sabor. Es difícil, ¿eh?, expresarlo a través de la radio, pero es como si lo estuviéramos saboreando en este momento. Muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
Encurtidos. ¿Qué te puedo decir? En Argentina hay una tradición muy importante, pero yo no puedo evitar volverme loca por las aceitunas en España. Cuando me encuentro una feria en España, vuelvo loca a la persona que está atendiendo para que me arme una bolsita con 2 o 3 aceitunas de cada tipo, con los distintos aliños. Y si alguien me prepara aceitunas caseras, eso para mí es la gloria.
Ay, sí, y que lo digas. Gracias, Ceci, también. Desde Buenos Aires, gracias por estos sonidos que nos convocan, como decía Diego, desde tan lejos, a través del 699-80-4130, para saborear. Y no solo, también para lanzar esa propuesta que hace Cecilia de buscar a la persona que prepara aceitunas caseras o quien nos enseña a prepararlas, que es algo que también quisiera hacer Luisa.
La primera vez que las probé me conectaron con un recuerdo muy bonito de uno de mis tíos que traía aceitunas también de Extremadura y me sabían muy parecido a esas, pero las mejoraban. Y las he disfrutado una a una. De hecho, he ido guardando ese bote como un tesoro que abría para momentos especiales y me encantaría en la próxima temporada poder estar por allí en el momento de la recogida y poder participar de aliñarlas y de aprender la receta si se puede compartir, porque me parece un súper alimento y están deliciosas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luisa, que nos has puesto en marcha, nos has puesto en búsqueda de la persona que nos pueda ayudar en algo tan importante y tan exquisito. Por fortuna, la alianza con Cofradía Extremeña de Gastronomía no nos ha fallado, su vicesecretario tampoco, Fernando Valenzuela. Hola.
Hola.
Decía Ceci, si alguien prepara aceitunas caseras es la gloria. Luego, Fernando Valenzuela, eres la gloria.
Bueno, mira, yo me someto a los resultados, ya veremos, a ver. Igual me tengo que examinar.
Realmente, cuando supimos que sabías preparar las aceitunas, es como si, ¿te imaginas a un pirata buscando un tesoro en un mapa, ¿no? Y pone la X porque lo ha encontrado, ¿no? Nosotras sentíamos un poco esto.
Que hay mucha gente, Ana, que la sabe preparar. En los pueblos hay mucha gente que prepara aceituna, pero bueno, yo cuento mi experiencia.
Sí, por favor.
No se trata de enseñar especialmente ni una lección magistral. Yo digo cómo preparo mi aceituna, me funciona y bueno, pues el que quiera hacer así, lo que lo pueda añadir, quitar, poner, pero vamos, yo digo lo esencial que sea, que hay que hacer.
Vale, pues vamos a tomar buena nota porque he visto que genera mucho interés. Oye, y me llamaba la atención la felicidad que genera un encurtido. Tú estabas escuchando estos mensajes.
Me encanta a mí también escucharlo. Es que, y es verdad, a mí me gusta mucho. Mira, qué sé yo, mi nieto viene a casa y los pepinillos, esos pequeños, bueno, me encanta, sí. Esos encurtidos con la bolita esa de cebolla y tal. Bueno, pero vamos a hablar de aceituna,
vale.
Porque eso otro se puede añadir luego, porque es más sencillo.
Vale, fíjate, Fernando, que yo escuchaba a Jonathan y pensaba, uy, esto debe ser más complicado de lo que yo pensaba, porque claro, él nos hablaba de las variedades de aceitunas. Entonces, claro, sí. No será lo mismo con unas que con otras.
No lo es, efectivamente. Mira, a ver, nos vamos a centrar en 3 formas de preparación, si te parece oportuno. La aceituna machada o machacada, que de las 2 formas se dice. Nosotros, por razones de economía semántica, vamos a hablar de machadas. Las aceitunas rajadas y las aceitunas de verano. Comenzando con las primeras, que son tanto las machadas como las rajadas, pues tienen muchas similitudes en cuanto a la preparación y tal. Empezamos, en principio, por el tiempo.
Sí.
La aceituna de mesa hay que recogerla, recolectarla, aproximadamente pues en la primera quincena del mes de septiembre. son las que nos sirven para machar y rajar. Fundamentalmente para machar, la rajada es menos exigente. La aceituna, si ha llovido, por ejemplo, imagínate que ha llovido en agosto, por ahí y tal, la aceituna va a gozar más, y en septiembre, cuando vayamos a recogerla, pues va a ser una aceituna más gordita, con más carne y tal. Pero puede ocurrir que no haya llovido, y entonces pues la aceituna sigue a su ritmo, pero no con fundamento, ¿no? Pero no podemos dejarla, la aceituna, para decir, bueno, pues cuando engorde, porque seguramente para cuando vayamos a cogerla, para cuando haya engordado, basta ya pasada para poder macharla. Es muy delicado el tema. Entonces, antes se machaba la aceituna, no es publicidad, con el botellín de Cruzcampo. La parte de abajo de la botella pues tiene una concavidad que es suficiente para, una vez puesta la aceituna en una superficie, preferentemente de madera, pues la golpeaba con la parte de abajo de la botella, y al tener esa concavidad no rompías el hueso, pero sí rajaba, o sea, machaba la aceituna. Que por esa razón se hace así. Luego le daba así, como una forma muy celerosa, le dabas con la botella y caía la aceituna machada en un bol, en un cubo tal que tenías detrás. Ahora hay unos artilugios que se compran en ferretería, que no son caros en absoluto, que, bueno, ponte un término medio de 14 euros, y se sujetan a una mesa, tú te sientas detrás de ellos, tienen una especie de palanca. Con la mano izquierda vas soltando aceitunas en una especie de tolva pequeñita que tiene, y con la mano derecha vas golpeando a la aceituna contra una pared, todo eso de madera. Y entonces va cayendo abajo en un cubo que tú tienes preparado, o en un baño, vas cayendo la aceituna. Una vez que vaya cayendo la aceituna, en cuanto tengas cantidad suficiente, tienes que echarla en un recipiente. Yo prefiero los recipientes, bueno, de que hagan 5 kilos de aceituna, y luego explico por qué.
Ah, vale.
Pero tienes que hacerlo enseguida, de que la mache, porque la aceituna se oxida con facilidad. Y entonces, al oxidarse con facilidad, se ponen los bordes de lo que has machado, se ponen más bien parduzco. Uh-huh. Entonces, para evitar eso, pues tienes que coger, echarlo en el recipiente adecuado, llenarlo de agua hasta arriba, sin quedar nada entre la tapadera y el final de las aceitunas. Si tienes que poner un plástico, lo pones, o si es hermético, pues no hay problema ninguno. Y ese agua que le has echado con esa tapadera, te olvidas de ello, de ese recipiente ya te olvidas. Ya diremos cuando lo retomamos.
Vale.
Ahora lo quedas ahí solo con agua. Me dicen, ¿con agua? No, con sal. No, mire usted, usted le echa sal si quiere, con agua y punto. Y bien guardadito en un sitio oscuro, más un sitio que no dé la luz, que no dé la claridad, merecido del sol. Vale. En un sitio,
bueno, ¿lo tapamos esto o no?
Sí, sí, tapado, absolutamente tapado, porque sí, además sin quedar espacio entre el final del agua y la tapadera, porque si no se nos va a crear una nata, que no es que sea excesivamente mala, pero es desagradable y hay que quitarla. Mm. Entonces ya tenemos nuestro recipiente con las aceitunas machadas, solo con agua, hasta arriba y tapadas con la tapadera.
Fíjate que has dicho solo con agua, también Jonathan nos matizaba eso, decía, nosotros no lo hacemos con sosa. Que debe ser que hay gente que sí que lo hace con sosa, ¿no?
Que sí. Yo tengo un amigo mío que cuando nos juntamos en el bar, pues yo he hecho el experimento, ni miro nombre siquiera, para nada. Entonces, verá, ¿qué ocurre? Porque tenemos que coger la variedad adecuada. No toda aceituna sirve para machar. Así como he dicho que las rajadas son de menos exigencia, pero la machada... y si digamos, tenemos que elegir la quinta esencia de la variedad para la aceituna machada, sería la aloreña. Pero esa aceituna no la tenemos. Esa es de la zona de Málaga. Pero en sustitución tenemos la manzanilla cacereña, que casi que reúne una característica organoléctica muy parecida y de morfología, porque son aceitunas que tienen un hueso pequeñito que se separa con facilidad, y que tiene una entidad de tamaño suficiente para el aperitivo. Entonces, si no tenemos aloreña, cogemos nuestra manzanilla cacereña, o bien también hay otra que se presta mucho, porque hay unas variedades que son más aptas para la obtención del aceite de oliva, que tengan unas condiciones especiales, qué sé yo, no sé, pues por decirte, la Verdial de Badajoz, pues tiene un rendimiento muy bueno, medio alto, da un paladar dulce con toques amargos para su aceite, ¿no? Pero para macharla o rajarla, tenemos nosotros la carrasqueña, que sí, que no es la loreña, pero sí es una aceituna que nos sirve perfectamente, ¿no? Vale. O bueno, la cornicabra también, en algún momento determinado, esta procede de Castilla-La Mancha, pero está muy arraigada en Extremadura. Y en cuanto al aceite, sí, produce un aceite muy estable y aromático, pero nosotros sí, lo que queremos hacer es utilizar una buena aceituna. Cogemos la manzanilla, o cogemos la carrasqueña y punto, y no nos complicamos la vida.
Vale, vale.
Que hay más, ¿eh? Hay más, porque te puedo hablar de la morisca, o de la, no sé, pues, la jabata o la alfafaja, pero no complicamos la vida con esa variedad, con tantas variedades.
Vale.
Mira, pues ya tenemos nuestra aceituna en recipiente. ¿Por qué he dicho los recipientes de aproximadamente 5 kilos? Pues porque como a la hora de endulzarla, imprescindible endulzarla, tú puedes saber alinear las aceitunas perfectamente. Como tú no las dejes que cojan su punto de dulzor o de no amargor, ya puedes echar lo que tú le eches, que esa tiene amarga, nomás sabrá bien. Tienes que dejar que se endulce. ¿Cómo conseguimos que se endulce? Estamos hablando todavía de las machadas.
Sí.
Nosotros le cambiamos el agua. Si cogemos un recipiente, pues digo 5 kilos, que es más manejable. Cogemos eso de 5 kilos, le ponemos un colador en la boca y lo vertemos el agua de la aceituna en un sitio, pues un sumidero de esto, para que se la extraña. Vale. Es un indicativo que cuando tú empiezas a endulzar la aceituna, la primera agua que sale, la primera vez que cambias el agua, sale un verdor y un olor característico de aceituna y el olor a perchín. Es muy verde. Cuando tú vas, por eso no puedo decir cuántos días hay que hacerlo, porque depende de lo que te vaya saliendo. Tú llegues al día siguiente a tirar el agua y echarle agua nueva. ¿Qué agua le echamos? Bueno, pues aquí en los pueblos se habla lógicamente de la de pozo, el agua de pozo. Yo estoy utilizando, porque tengo un pozo de sondeo, estoy utilizando el agua de pozo de sondeo y me va muy bien. Pero si alguien tiene un pozo de estos artesanos en casa, pues perfecto. ¿Por qué no le podemos echar el agua del grifo? Porque el agua del grifo tiene cloro.
¡Ay, Dios mío, el cloro! Claro.
Y ese cloro pues produce que la aceituna se te pueda ablandar. Y una vez que le das la vuelta a la aceituna para tirarla, y ves que se te ha ablandado, ya dices, bueno, pues todo el trabajo que he hecho ya no sirve de nada, porque esto no es más que para tirarlo, ¿no? Entonces depende del tiempo que la coja, de qué variedad coja, de que la has cogido en su momento,
claro.
Y que el agua que utiliza es. Hay quien coge ese agua si no tiene el acceso a coger agua de pozo, pues el agua del grifo la queda en un, qué sé yo, una bombona, por ejemplo, de 5 litros. La queda pues apartada, no al sol, pero sí apartada, y el agua, el cloro decanta y se evapora, y entonces a los 4 o 5 días puedes utilizarla sin el peligro del cloro.
Qué buen truco.
Lo que no puedes llevártela a un piso para endulzarla y cambiarles el agua, llevártela a un piso con calefacción central.
Uy.
Tienes la garantía de que se te ablanda y puedes tirarla tranquilamente. Tienes que ir a comprar a la calle Berzocanas porque se te han estropeado las tuyas.
Madre mía, o al mercadillo de verdad de cada pueblo que siempre llega. Pero, jolín, es que son muchos detalles, Fernando, con razón. Es tan complicado y tan valioso el producto porque hay que medir toda la temperatura. Que no tenga cloro, qué tal, que madre mía.
Es que la ciudad es muy delicada y... Mira, anecdóticamente, le digo a un amigo que va mucho por ahí por los mercadillos. Digo, si encuentras una aceituna gorda, buena, tráeme la que la voy a machar también para tenerla. Sí. Bueno, me la trae una aceituna preciosa. La macho, cuando empieza a cambiar el agua, blanda, como desastrosa la tiré, claro, obviamente. Quiere decir que no valen todas las aceitunas ni el tratamiento que se le puede hacer. Bueno, pues ya tenemos nuestra aceituna, que han transcurrido los días necesarios para que el agua la sale clara. Cuando ya ves que el agua sale, ya no tiene ese verdor, pues prácticamente clara, pues coges con un cacharro que no sea de ninguna manera metálico, ni con los deditos, con algo o bien de una cuchara de plástico, o de mejor de madera.
De madera, ah.
Y coges tu aceituna, la prueba, y tiene que estar como que tú te la podrías comer tal cual. Es decir, bueno, pues está buena así.
No amarga, ahí, ¿no?
Eso, que no amarga nada, que está buena así, que me la comería con un poquito de sal. Y ahora luego luego pasaríamos al aliño. Como el aliño, en mi caso, coincide con el de la rajada, vamos a hacer una especie de panegírico de la rallada.
Venga, va, a ver si nos da tiempo.
Venga, rápidamente. Vale. Entonces, el aliño, digo que cada cual lo puede hacer como quiera. Yo para cada uno, lo que equivale, por ejemplo, a un kilo, como las bombonas esas de la miel, bueno, pues se lleva, en mi caso, 6 ajos, 3 de ellos pelados y rajados, echados en distintos, vas echando cazos de aceituna y vas... lleva eso, lleva otros seis, otros tres ajos machados, es decir, coges una tabla, le golpeas con algo y ese ajo es como lo echas, y vas alternando una ramita de tomillo y pimiento rojo, a ser posible un buen pimiento carnoso, pero que fuera picante. A mí me gusta un poquito picante, pero si no se tolera, pues que pues sin picar. Ya está. Las ¿solo? Mías no llevan solo eso. No llevan nada más. Ahí dice, no, pero es que yo sé que le echan orégano. Pues écheselo usted. Ah, no. Oye, es que también llevan una hoja de laurel. Bueno, pues cógala usted, la lava y se la echa.
Fernando, ¿pero sal la has puesto?
Espérate que te diga ahora, hay que echarle ahora ya la sal, la hoja, el agua nueva, ¿no?
Ah, bueno, claro, entonces, claro.
La sal conveniente, dos procedimientos. Uno, el mío, que es 60 gramos de sal gorda por cada litro de agua. O bien, lo que le llaman salmuera. En un baño, echa un huevo fresco, entero, y se va al fondo, claro. Y vas echando sal, le vas dando vueltas al agua del cubo, le vas dando vueltas, y cuando el huevo ha subido arriba, se queda flotando, ya tiene la proporción de sal. Se llama salmuera eso. Se la echa y punto.
¡Qué trucos, por favor! ¿Y cuánto tiempo tienen que estar en esta pócima mágica las aceitunas para que digamos, esto se puede comer?
Ni mucho ni poco. Mira, no puedes, claro, tú no puedes comerte las pasas mañana que las has aliñado hoy. Yo le dejo pasar con mínimo una semanita. Pero es que si le dejas pasar un mes, ya no están buenas. Ya se ponen un poquito vinagrada, tal, no. El tiempo, entre una semana y dos. Y te las comes, luego si quieres más, pues vuelves a preparar otra vez. Coges otro cacharro de 5 kilos, vuelves, empiezas nuevamente el sistema de echar agua. Las de año nos resulta más fácil, que puede ser un recipiente más grande, y entonces nosotros nos conformamos con cambiar el agua un par de veces. Y una vez que le hemos cambiado el agua un par de veces, a ese agua que nosotros hemos dicho de 60 gramos por litro de agua, o bien por la salmuera, le echamos sal, bueno, ya se la echaron en el laurel, esa lleva laurel, ajo golpeado, no rajado, y palitos de hinojo. Los palitos de hinojo, ahora cuando empiece, ya bueno, ya en este mes, vas a ir por todas las carreteras, bueno, que pasa que está sembrado, en todas las carreteras, en los márgenes de la carretera, hay hinojo, que luego yo lo utilizo mucho luego también para preparar las berenjenas. Esas berenjenas están tapaditas con su con su hijita, la berenjena pequeñita. Oh. Esas las preparo. Bueno, yo vas a preparar más de 30 kilos en verano. La familia, los niños. Entonces, ese cuando tú estás preparando, posiblemente no tengas a lo mejor el hinojo fresco, pero como tú has cogido en su tiempo, has cogido el hinojo, lo has cortado palitos más o menos de unos 5 o 6 centímetros, tú lo tienes guardado en una bolsa de tela y ese ya se hidrata cuando tú se lo echas al recipiente con la aceituna, se lo echas y ahí esa aceituna, una vez que tú la has cambiado solamente dos veces el agua, un par de veces, tres, le echas lo que le echas a esos aliños, tú la tapas y te olvidas de ella hasta agosto.
Por eso son las de verano.
Claro, entonces esas son más sencillos y por eso llaman de verano. Yo lo hago coincidir cuando vienen mis tres hijos, cuando se abre la de verano.
Qué gran ocasión, madre mía. Fernando, cada vez que te escucho pienso que el docente que has sido no se ha ido de ti.
Claro.
Nos transmites el conocimiento y nos generas esta ganas de seguir explorando, ¿no? Y de seguir preguntando tantas cosas en torno a todo esto.
Bien, por cierto, para rajar, antes de que me dé la gracia, si nos queda un segundo, para rajar la aceituna, antes se hacía con el cuchillo, raja, ahora hay unos artilugios que también se venden en ferretería, que vas echando la aceituna en una especie de tolva que tiene, le vas dando la manivela como si fuera para hacer chorizo, le vas dando la manivela y va saliendo la aceituna rajada y hace un cubo de aceituna en 5 minutos.
Está claro, porque tú lo tienes interiorizado. Nosotras igual tardaríamos un poquito más, pero bueno, prometo intentarlo.
No me arriendo las ganancias. Y arreta mal y lo hacemos juntos.
Vale. Gran idea. Fernando, muchísimas gracias una vez
más. A vosotros. Un abrazo grande a toda la radio Comarcal de Extremadura y a todos sus oyentes y oyentas.
Pues chupándonos los dedos, nos despedimos hoy, como marca las buenas costumbres en torno al mundo encurtido. Recuerden que todos estos tesoros gastronómicos quedan bien conservados, bien macerados, gracias a la edición sonora de Javier Iglesias, que se afana cada semana a prepararnos un delicioso tupper sonoro. Está disponible en la plataforma EX Play. Adiós.